horas los argentinos ayer con una corrida del dólar, con un dólar ilegal que es el que está marcando el pulso de la economía. Vaya a saber uno por qué, ¿no? Nos medimos con una moneda que consideramos ilegal. El dólar blue siempre fue el dólar ilegal. Bueno, para hablar sobre estos temas y para hablar un poco sobre el contexto político que está acompañando este proceso económico, estamos en comunicación con Nahuel Sosa. Nahuel Sosa, él es sociólogo. Ustedes lo habrán visto muchas veces por la TV pública. Es una de nuestras figuras allí en Buenos Aires. Buen día, Nahuel, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Aquí estamos con Nico Rosinski, Marcelo Castro. Y obviamente lo que queríamos consultarte era tu visión, tu opinión sobre lo que está ocurriendo en materia económica en este contexto político previo a las elecciones, además, ¿no?
Bueno, me parece que estamos frente a un golpe de mercado del cual las corridas cambiarias en nuestro país siempre han sido un instrumento de presión política por sectores del establishment. De alguna manera las corridas son la paritaria financiera del poder económico, y en ese sentido me parece que estamos en un contexto de mucha vulnerabilidad que requiere acciones contundentes. Me parece que las corridas por lo general suelen tener 5 etapas. La primera es la construcción de rumores, de noticias falsas, de supuestas consultoras con prestigio que vuelcan información que muchas veces no es veraz. La segunda etapa es que es autorizar a los organismos del Estado y a los funcionarios públicos, ¿no? O sea, cualquier respuesta que se haga a esa corrida es desautorizada. La tercera es cuando hay una alianza, que es lo que vimos esta semana, entre el poder económico concentrado y el poder mediático, porque las corridas no solo tienen una explicación económica, sino que también se instala un clima social, se construye un manejo de expectativa. La cuarta es cuando efectivamente se realiza la corrida, es decir, la quita de activos y se debilita el Banco Central. Y la quinta es cuando se empieza a construir el discurso de quién fue la culpa de la corrida, que por lo general lo más probable es que los medios opositores construyan la idea de que la culpa siempre es del gobierno, del peronismo, del populismo, es decir, una narrativa para ver a quién. Miren, mientras tanto hay grupos de poder concentrado que hicieron una ganancia extraordinaria y una rentabilidad.
Nahuel, ¿cómo andas? Nico Rosicky.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gran parte de estos grupos concentrados que, sin ningún lugar a duda, lucran con este tipo de movimientos, le hicieron lo mismo a su propio gobierno, que era el de Mauricio Macri. ¿No hay también, digo, un caldo de cultivo que quizás es superior a todo lo anterior, que tiene que ver con la absoluta escasez de reservas en el Banco Central?
En parte sí, en parte no, porque, o sea, el gobierno de Néstor y Cristina sufrió 11 corridas, el gobierno de Alberto sufrió 4, uh-huh. El gobierno de Mauricio Macri sufrió una sola, y yo te diría que fue una corrida autogenerada por ellos mismos. Esa corrida se dio después de que pierden las PASO,
no,
que Macri se enoja.
En 2018, ¿cómo? También. Una fuerte que duplica que el peso se le va de 20 a 40 en el 2018.
Está bien, pero la diferencia ahí fue que el propio gobierno permitió que eso se diera. O sea, porque básicamente la alianza de los grupos de poder que sostenían el proyecto macrista eran los grupos de poder que exportan y que tenían el ingreso de divisas. Lo que te quiero decir con esto es que hay efectivamente una lógica económica propia, digo, de las corridas, y que tiene que ver muchas veces con apostar a la devaluación y apostar a estos cambios que le sirvan a una fracción del capital concentrado, pero también la corrida es un instrumento político y por lo general los gobiernos populares suelen sufrirlas mucho más que los gobiernos neoliberales. Entonces me parece que en nuestro país, como en otros países de América Latina, esto que por ejemplo en el siglo XX se llamaba guerra sucia económica, en realidad terminan siendo herramientas, instrumentos que tiene el establishment para condicionar o disciplinar a determinados gobiernos en busca efectivamente de mayor rentabilidad, pero también yo creo que en busca de, o sea, no es lo mismo si este gobierno es afín a este establishment o no lo es. Ajá. Desde mi punto de vista esto va a seguir sucediendo. O sea, yo creo que van a buscar que de acá hasta las elecciones las corridas se sigan sucediendo para que el Frente de Todos llegue muchísimo más debilitado, con muchísimo menos poder político, para poder dar alguna de las disputas que son claves en este momento.
Nahuel, ¿y cómo ves vos al gobierno de Alberto Fernández para hacer frente a estas corridas, a los rumores?
Bueno,
también
obvio,
estamos en medio de una catarata de rumores y de fake news.
Por supuesto que lo que decía previamente el colega, estamos en una situación de vulnerabilidad porque hay pocas reservas, por muchos motivos, obviamente que la pandemia, la sequía, la guerra Rusia-Ucrania son factores claves, y también acciones que no se tomaron en el momento que se tendrían que haber tomado. Me parece que en este contexto lo que es clave, yo creo que el gobierno de Alberto hay que pensarlo en tres etapas. La primera etapa fue del 2019 al 2021, que el centro se puso en las políticas del cuidado, en la pandemia, y creo que fue la etapa donde el gobierno más se destacó por poner en el centro de la escena la política del cuidado. Me parece que hay una segunda etapa, que es a partir del acuerdo con el FMI, que si se quiere ahí es donde más empezaron las tensiones y se profundizaron las internas y las contradicciones al interior de la coalición gobernante. Y hay una tercera etapa que yo creo que es la que se abrió con la renuncia de Alberto a su reelección, que es la que estamos transitando, que es la que va a venir de acá a diciembre. Yo creo que esta etapa es clave porque puede ser la decisiva frente hacia el frente de todos, puede llegar en condiciones competitivas a enfrentar a la derecha o no. Bueno, me parece que en ese marco yo creo que una serie de acciones contundentes tiene que ver con plantear la suma fija, tiene que ver con judicializar y denunciar inmediatamente a los grupos que están operando en el mercado para que existan este tipo de corridas.
¿Ante quién?
Me parece que hay varias cosas que se pueden hacer.
¿Judicializar en qué foro?
¿Cómo?
¿Judicializar en qué foro, te pregunto? ¿Ante quién? ¿A la justicia penal? ¿Federal?
Por supuesto. O sea, si vos estás construyendo vos estás construyendo información falsa, estás dando rumores y estás dando, por ejemplo, especulando con intereses del país, el gobierno tranquilamente puede ir y hacer una denuncia frente a eso.
Que puede, seguro. Hay que ver si conviene acudir justo a la justicia penal federal, que no sería el ámbito más...
Sí, es que obviamente ya sabemos que el Poder Judicial en la Argentina es una mafia, pero eso no quiere decir que uno no haga las acciones penales que correspondan, y que también me parece que hay lo que clave, que es cómo se convoca a movilizarse, claro, frente a esta situación.
Bueno, pero ahí vos tenés dos caminos que son claramente distintos. Uno, que es el de la movilización, o el de la utilización de herramientas económicas, llamarle retenciones, por ejemplo, para apropiarte de los dólares que se queda a un determinado sector de la economía, muy, muy en particular. Y otro es recurrir a las denuncias judiciales, que, si me preguntas a mí, cosa que no has hecho, pero de todos modos aprovecho para decirte, me suena más a una queja que a otra cosa, ¿o no?
Yo creo que depende, o sea, creo que son las dos cosas, y creo que está claro que una denuncia judicial no va a tener un resultado en el corto plazo, pero claro, sí tiene que ser un elemento para poner en agenda el tema y poner en agenda y ponerle rostro a quienes son los que están haciendo y fomentando ese tipo de corridas. Por ejemplo, cuando se hace el convoca el juicio político a la Corte Suprema en el Congreso, bueno, probablemente no vaya a haber juicio político en la Corte de acá en mediano plazo, pero por lo menos instala un eje de debate y te permite dar una disputa de cara a la sociedad, porque la sociedad tiene que saber quiénes son los responsables de esta corrida.
Pero vos, sinceramente, ¿crees que se ha instalado en la agenda de la sociedad la discusión sobre el juicio político en la Corte?
Yo creo que no.
Digo, saliendo de los círculos ultrapolitizados que seguramente yo integro, pero más allá de nosotros, ¿alguien habla del juicio de la Corte?
Yo creo que no, que falta. Nunca es fácil para el campo popular instalar agendas que no son las que el establishment te pone. La construcción de contrahegemonía nunca fue fácil en la historia de los proyectos populares. Pero es que no sea fácil no significa que no haya que hacerlo.
Sí, pero
me parece que tanto cuando uno plantea la proscripción de Cristina y cuando se plantea también que la Corte Judicial es una mafia, ahora cuando vos ves las últimas encuestas, que el Poder Judicial, el nivel de credibilidad en la sociedad, cayó como nunca antes en la historia. O sea, quiere decir que hay algo que la gente detecta, que hay un Poder Judicial que funciona mal. Sí. El gran desafío es cómo haces vos para que eso, que parece algo abstracto, algo lejano, se vea que las decisiones que toma ese Poder Judicial afectan a la vida cotidiana de las personas. Que si el Poder Judicial, por ejemplo, no te deja y declarar de interés público Internet, afecta a que millones de personas no se puedan conectar. De que si te hace un fallo económico, como pasó por ejemplo con la Reta y los fondos de la coparticipación, afecta a las provincias. Bueno, esa es la tarea que hay que buscar ahora, de cómo se... Es una tarea pedagógica, digo, es la tarea política, históricamente tienen que hacer los procesos populares frente a las élites.
Sí, a mí, de todos modos, me da la impresión de que los momentos victoriosos de los proyectos populares no buscaron instalar una contrahegemonía, sino una hegemonía. Llamale 46-54, llamale 2007-2011, no sé... Si bien el poder establecido era otro, lo que se buscaba, de lo que se trataba no era de una contrahegemonía, sino de una hegemonía. Y sí se imponían en temas, en agenda, en esas dos épocas, por poner solo las dos en donde más claramente se ven las contradicciones, me parece.
Sí, a ver, Gramsci no habla de contrahegemonía en términos estrictos de la palabra, pero siempre para instalar una nueva hegemonía vos tenés que poner en crisis la hegemonía que construyó el bloque popular anterior, ¿no? O sea, toda hegemonía, o sea, el bloque popular tiene que poner en crisis la hegemonía que construyó el bloque dominante. Yo a eso le llamo contrahegemonía. Es decir, cómo pones en crisis los valores que él pregona de la élite cuando hace que sus valores éticos, morales y sus formas de ver el mundo, su interés particular, se transformen en un interés universal. Bueno, lo primero que tenés que hacer si querés construir una nueva hegemonía es poner en crisis la hegemonía predominante. En este caso, la hegemonía de la clase fundamental o de los sectores dominantes. Respecto a eso, ha llevado tiempo. Cuando fue, por ejemplo, el lotado patronal de las 125 de las patronales agropecuarias, poner en el centro de cuestión lo que eran los grandes operadores ojeros, lo que eran las patronales agropecuarias, le llevó años al campo popular, ¿eh? La nueva hegemonía no se construye en 2 o 3 días. Yo lo que estoy diciendo es que me parece que hay una oportunidad de dar una disputa a fondo dentro de los márgenes que se pueda, para discutir, porque las corridas cambiadas no son nuevas en nuestro país, y por lo menos mi hipótesis es que esas corridas se hacen principalmente a los gobiernos populares. Bueno, poner en discusión quiénes son los sectores del poder financiero que hoy están acumulando con estas corridas.
Uh-huh. Nahuel, una última. ¿Cómo ves en este escenario la figura de Cristina, que mañana va a tener un nuevo acto público? Se está esperando con mucha expectativa que hable, se está esperando todavía una definición de su parte, a ver qué va a ser en definitiva, si va a ser la constructora de un espacio o va a encabezar ese espacio.
Bueno, obviamente uno nunca sabe qué es lo que va a plantear Cristina, pero me parece que sin duda Cristina es la identidad política de nuestro proyecto, y que en ese sentido las definiciones que vaya tomando, algunas ya las adelantó, otras las irá diciendo, son claves, sobre todo frente a esta sacudida, a esta crisis financiera que nos están poniendo. Yo creo que es clave la unidad política de Frente de Todos para ir con mayor poder político a enfrentar al mercado. Es decir, si el Frente de Todos sigue debilitándose su poder político, bueno, la verdad que vamos a transitar meses muy duros frente a un establishment que está ahora fortalecido. Me parece que ahí Cristina tiene un rol central, porque es quien puede enamorar, activar a la militancia, al activismo, para encarar esta tercera etapa que yo te decía, que para mí va a ser la etapa decisiva de acá los próximos meses.
Cuando se habla de establishment, ¿no te da la impresión a veces de que se mezclan cosas que convendría separar de cara, digo, a posibles alianzas tácticas? Quiero decir, por ejemplo, a la sociedad rural le conviene la comida cara y a Techint probablemente le convenga la comida barata. No conviene diferenciar los distintos sectores que conforman ese bloque de poder de cara a, por ejemplo, digo, es mucho más probable que Techint te vaya a apoyar en una suba de las retenciones a que lo vaya a hacer la sociedad rural, y ahí tenés incluso un punto táctico que podrías empujar en conjunto, ¿o no?
Sí, obviamente, uno dice establishment o élite como forma general.
Claro.
Después, dentro de las fracciones de capital dominante, sí, existen sus tensiones, sus contradicciones, no todas son lo mismo. No obstante, también hay que decir que en muchos casos en la historia argentina tienen sus tensiones y sus contradicciones, pero esto, como bien señalaba Diamant, cuando aparece el péndulo, después hay momentos en los cuales actúan como si fuesen un bloque hegemónico,
sí.
y no solo hegemónico, sino homogéneo. Eso no quiere decir, o sea, el caso de Techint es claro, Techint ha tenido sus mayores ganancias durante los gobiernos populares, claro. Y sin embargo después, cuando fue el gobierno de Macri, en las primeras etapas apoyó 100%. Entonces, me parece que ahí hay comportamientos económicos, pero también muchas veces, yo hasta muchas veces discuto con los economistas, hay que entender que los actores del poder económico también son actores políticos, por lo tanto, a veces pueden tomar definiciones, incluso aunque vayan en contra de su tasa de rentabilidad, por decirlo de alguna manera. Vos podrías decir, en el caso de Brasil hubo sectores de la gran burguesía nacional que se beneficiaron con Lula y sin embargo después apoyaron que esté preso, apoyaron el golpe a Dilma y terminaron apoyando a Bolsonaro, aún gobiernos que se beneficiaron. Entonces, yo creo que ahí siempre hay que tener cierto cuidado con no tener una mirada de ilusión con que va a haber sectores del establishment. Después de convenido más o menos tácticamente una cosa, pero me parece que en el fondo está claro que no es este su modelo, su proyecto de país.
Nahuel, muchísimas gracias por haber charlado estos minutos con Radio Nacional Neuquén. Un abrazo grande.
Dale, nos vemos.
Nahuel Sosa, él es socio.